SER Podcast.
Les echaba de menos, Les echaba de menos porque la semana pasada no hablamos. Por culpa mía, las cosas como son. Pero esta semana vamos a recuperar el tiempo perdido. Ramón Besa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Manuel. Manu, compañía.
Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a los dos.
¿Cómo habéis pasado estas dos semanas que hemos estado sin hablar, Ramón?
Me suenan a dos semanas, yo no sé ni me acuerdo lo de esta, imagínate hace dos semanas. Bueno, no sé, en varias historias, algunas personales, otras profesionales, bien, la verdad es que cuando no hay la competición del fútbol, que es la liga, para muchos de nosotros y para nuestras conversaciones, la liga muchas veces es el hilo conductor, ¿no? Sí. Ahora cuando no está la liga, pues ¿qué hay? El Mundial de Clubs, está Wimbledon, está el Tour, están nuestras vacaciones o los ratos de ocio, están tantas cosas que al fin y al cabo no dejamos de ser ciudadanos normales, ¿no? Quizá la condición de periodista rebaja la tensión informativa porque no son cosas en las que tú tienes que estar muy encima, salvo Manuel, que escribe de todo y sabe de todo. A mí me cuesta más y tomo más distancia y me convierto más en lector y en una persona que mira, que escucha, un ciudadano normal, que protagonista. Así que más receptor que emisor.
Vale. ¿Y tú, Manuel?
Muy en la línea de Ramón, muy receptor, me estoy madrugando muchísimo, también el calor, ¿no? El sol sale ya a las 6 y algo, y me levanto de forma natural, entonces espero un poco a que abran los kioscos a las 7:30, compro los periódicos, desayuno, me informo de todo, y muchísima casa ya hago, muchísima, de hecho cada vez que bajo y me quito del aire acondicionado, me derrito, no lo aguanto. Pero me he reconciliado con mi casa, cosa que es muy agradable.
Pues sí.
Es verdad que por circunstancias externas, porque si salgo de aquí me muero, pero muy tranquila. En Madrid, escribiendo mucho, leyendo mucho y trabajando mucho.
Bueno, seguro que lo sabéis, pero hoy 11 de julio, ya estamos a día 12, pero bueno, me tomo la licencia, se cumplen 15 años del Mundial de España en Sudáfrica. 15 años han pasado, ¿eh? Ramón, ¿cómo recuerdas tú aquel Mundial? Bueno, aquel momento fue histórico, claro.
Bueno, recuerdo haberlo vivido primero en directo. Esas cosas no siempre se viven igual si estás en el campo que si estás en la redacción o donde estás. Tuve la suerte de vivirlo allí. Quedé todavía sigo pensando y hablando de ello con el gol de Iniesta. Es evidente que es una imagen importante. Sigo pensando en el debate futbolístico entre Xavi Alonso, curiosamente, y Busquets. Sigo hablando de la personalidad de un entrenador como Del Bosque. Sigo pensando en muchas cosas, ¿no? Y en ninguna en concreta, pero sí, sí decimos enfocalizar en alcanzar la cumbre, de alguna forma una reivindicación que siempre había tenido pendiente el fútbol español, que siempre ha sido protagonista con futbolistas, con maneras de juego, de muchas maneras, y que nunca había vivido ese momento, ¿no? Y estar contra Holanda, que era una selección importante, todo el mundo pendiente de lo que ocurría en aquel estadio de Johannesburgo, y una sensitud de plenitud y de haber alcanzado. Además, tuve la suerte de compartir los momentos previos, no los posteriores, con Johan Cruyff. Ver a Johan Cruyff como era capaz de que era más partidario de que ganara España que Países Bajos, como le llamamos ahora. Entonces todavía seguía siendo Holanda, sí. Para que nos entendamos, esas cosas que a veces ocurren. Y eso sí que porque el debate de Holanda y otra vez encontrarse como lo que le había pasado el año 74 entre Holanda y Alemania. Bueno, total, que es la cumbre del fútbol español con una catarsis además de jugadores del Barça, del Madrid y de otros equipos. Creo que también fue una selección que es verdad que había un estilo que es el que había de alguna forma protagonizado el Barça con Guardiola, pero también el carácter de Casillas, de Sergio Ramos, de Xavi Alonso, con jugadores también distintos como, no sé, Fernando Torres, como mucha otra gente que había estado como Villa, que protegían, que es un poco la catarsis del fútbol español y que luego se celebró como tocaba celebrar, ¿no?
Y
que
tanto.
A veces dices, ¿por qué en ese momento? ¿Y por qué no antes? ¿O por qué podía ser después? No lo sé, fue creo que después de las Eurocopas y del momento de la irrupción de Luis Aragonés, que fue el revolucionario para mí, la plenitud y la calma que le supo dar una persona como Vicente del Bosque, ¿no? Siempre le admiraré por muchas cosas, pero sobre todo por haber sabido navegar en un momento desde la primera derrota que hubo con Suiza, cuando todo el mundo ya quería quemar todas las naves, eso tan español, ¿no? De decir, ¡bah! Ya no vamos a ningún sitio y al final... Pues bueno, vivir también lo que ocurrió con Argentina, con tantas cosas. Fue un mundial muy, muy interesante, quizá por vivirlo en Sudáfrica y todo lo que significó Sudáfrica. Pero desde luego, si hay que tener una imagen, es aquel momento en que cae la pelota a los pies de Iniesta, después de la intervención de muchos futbolistas, y cómo Iniesta es capaz de reventarla y decir, bueno, nadie pensó en lo que quedaba de tiempo añadido. Yo pensé que después de aquel gol ya se había acabado todo y sí, era imposible que marcara Holanda.
Aquella selección, Manuel, perfecta, ¿no? Siempre decimos lo mismo,
una
estaban...
Una máquina competitiva extrema, sí, sí. Extrema.
O y en sea, su mejor momento todos.
Combinó jugar muy bien. Mira, Holanda jugó muy bien con la naranja mecánica, pero llegó a la final y perdió. España jugó muy bien y supo cuándo no jugar tan bien, pero amarrar el resultado y ganar el Mundial. Yo recuerdo, estaba contando Ramón, que claro, la revisión, ese partido fue histórico. Yo estaba recordando, yo tengo una... no voy a decir nombres porque no me acuerdo muy bien de ellos y no quiero meter la pata, aunque son conocidos. Creo que uno de ellos está por ahí, es Luis Alegre, ¿no? Que ven cada año la final de la Recopa de Zaragoza con el Arsenal.
Y 94, cada año, 94, sí, 95, cada año, creo,
y hay un momento que yo nunca me di cuenta, pero me lo contaron ellos. Hay un momento que Víctor Fernández pide un cambio y llama a Najim para cambiarlo. Sí, luego, sí. Luego rectifica, ¿no? Pero Najim va a ser cambiado y luego él
que es luego es el héroe.
Y Najim sigue en el campo. Entonces, estos están delante de la televisión gritando: ¡No! ¡No! ¡No quites a nadie! Siguen creyendo que va a salir Najim del campo y que no va a ocurrir lo que ocurrió después, que fue que el golazo del centro del campo. Yo siempre que veo la final de Sudáfrica, cuando veo jugadas repetidas, siempre creo que Robben va a marcar el gol, siempre. Me parece imposible que no lo marque. O sea, se planta dentro, o sea, se planta encima de casilla y digo, lo va a marcar, y cuando se va el balón, siempre me parece un milagro que se haya ido al lado del poste, siempre. Y eso es una de las cosas más... preciosas del fútbol, ¿no? Que de repente sientas todo como la primera vez, joder. Y a mí me sigue pareciendo un milagro eso. Me sigue pareciendo un milagro que no haya salido Najim. No sé por qué al final rectificó Víctor Fernández. Y esas cosas son las que dan los títulos, caramba.
Anoche estuvo Vicente del Bosque con Manu, precisamente en el Larguero. Y aunque no lo parezca, le quedaron espinitas clavadas, ¿eh?
Sí que nos costó mucho dejar a Marcos Senna, por ejemplo, y a Raúl González. Fue muy doloroso por muchas circunstancias, pero principalmente para nosotros el no traer a Raúl fue todavía yo creo que sueño con eso.
¿Todavía? ¿Sueña con eso?
Sueño con eso, vamos, quiero decir.
Sí, entiendo, sí.
Tengo el cariño suficiente a él y a Marcos, que siempre ha sido una persona increíble y estupenda con nosotros y que aceptó de buenas maneras, con mucha educación, el que no le lleváramos.
Ramón, hablabas antes de la figura precisamente de Vicente del Bosque, que después de todo lo logrado, incluso años después se sigue acordando de aquellos que se quedaron fuera, ¿no? Por unos motivos o por otros, pero joder, llama la atención, ¿no?
Sí, sobre todo porque Vicente creo que ha sido una... El señor Vicente del Bosque ha sido un señor, una persona que supo tener en cuenta las diferentes sensibilidades, y aunque la gente a veces pensamos en que un entrenador tiene que ser un entrenador con... Para entrenar hay que saber chillar, hay que saber mandar, hay que saber gobernar, hay que saber implantar. Entonces él supo, de alguna forma, crear el contexto y la armonía para que todo fluyera con decisiones controvertidas, que pasaron desapercibidas o que de alguna forma se daban por sabidas, pero que no estaban bien digeridas. La de Senna, la de Raúl, luego, como hablábamos, la discusión, bueno, el hecho de Casillas, Sara Carbonero. Digamos, estamos hablando de conflictos no solo futbolísticos, ¿eh? Estamos sí, sí. Hablando del pollo que había montado Piqué, Shakira. O sea, aquello, si lo miras, lo puedes mirar desde la prensa sensacionalista, la prensa deportiva, la prensa nacionalista, o sea, puedes mirar desde mil. Si aquello no hay una persona con el saber estar como Vicente del Bosque y te encuentras allí como un entrenador de estos que le dan ataques de intervencionismo, pues se podía haber armado un jaleo de mil demonios. Y sin embargo, él siempre creó, como lo viví yo, a lo mejor estoy equivocado, pero es mi percepción. El cariño que le tomas a una persona para hacer que las cosas fluyan y para que la gente no se pegue de hostias y se empiece a mandar al carajo, para mí fue una de las cosas que a veces no tenemos en cuenta. Yo me he quedado antes cuando hablaba con Iniesta, con Casillas, estábamos hablando de Robert, pero todo fluía porque Vicente consiguió crear ese clima de buen gobierno y de saber estar.
Manuel, siempre hemos hablado, ¿no?, de la figura de Vicente del Bosque, no solo ser buen entrenador, porque si no eres buen entrenador, evidentemente no consigues todo lo que consigues, sino también la gestión que hacía de vestuario y de situaciones que no era fácil, ¿eh?
Es que fue un entrenador en la época, una época muy, muy, muy cruenta, Barça-Madrid. Aunque no hubiese luego tantos jugadores de un club como de otro, había muchísimos más del Barcelona, había como mucha presión externa, mucha prensa metiendo cosas, había, en fin, bueno, no chupó lo que chupó Aragonés, que este sí que a este lo quemaron vivo con Raúl y etcétera, pero es verdad que es muy, muy, muy complicado. Gestionar un grupo es muy complicado, y sobre todo cuando estás gestionando grupos como los que gestionó Del Bosque, como los que gestionó Luis Aragonés, es doblemente complicado, porque hay dos clubes que parecen paralizarlo todo, cuando realmente luego la selección realmente se nutría principalmente del juego y de los jugadores del Barcelona, luego estaban, pero aún así, pues eso, pues al final el Madrid es como que focaliza muchísimo la atención. No había ninguna presión de ningún tipo, porque tampoco se estaba reclamando nada, no había el rollo de tiene que jugar este, no, eso no existía, pero es cierto que luego entre ellos, al principio, a priori, había habido bastantes conflictos en aquellos clásicos, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
cuando había habido un montón de problemas con jugadores, etcétera. Y lo solventó muy bien, porque también lo solventó el Madrid cuando entrenó al Madrid. Entonces, él realmente consigue, si tienes cracks, si tienes tíos que saben jugar al fútbol, liberales la cabeza, déjalos jugar, que no se preocupen por nada más que por el campo, que por el césped, que por los jugadores que tienen al lado, libéralos de cualquier presión que tengan fuera, y en eso es un experto, más allá de que luego, joder, tácticamente, por supuesto, hizo su trabajo, pero tenía una máquina perfecta, casi perfecta, ¿no? O sea, la máquina que vino de la Eurocopa del 2008 era una máquina muy, muy potente, la convirtió, le dio un puntito más competitivo, ¿eh? En el Mundial hubo, en la Eurocopa hubo resultados más llamativos, más escandalosos.
Sí.
En el Mundial hubo partidos muy difíciles, partidos que históricamente España ha perdido siempre, siempre. Alemania lo hubiera perdido siempre, hace 10 años, hace 5 años. Y ese partido 1-0, difícil, un partido complicado de fajarse, se ganó cuando hubo ocasiones, se perdieron, no, se ganó, y poco a poco con el Paraguay, no, consiguió una máquina que además de jugar bien al fútbol, que todo el mundo sabía que jugaba bien al fútbol, sabía sufrir, y eso es lo más importante que hizo España en el Mundial, saber sufrir.
Bueno, quería empezar con vosotros recordando estos 15 años del Mundial de España, un hecho histórico para nuestro fútbol. Hago una pequeña pausa y os pregunto por el resto, no es tan agradable como recordar el Mundial de España. Seguimos en El Larguero, seguimos charlando con Ramón Besa y Manuel Javois, y os quería preguntar por dos cosas muy diferentes. Lo primero, Manuel, el Real Madrid contra el PSG, Mundial de Clubes, la imagen que te dio ver a Xabi Alonso, que parecía... De nuevo ver a Ancelotti al frente del Real Madrid, después de utilizar el 3-5-2, volver al 4-3-3 para meter a los tres de arriba, cuando decíamos, oye, dejará a Gonzalo, meterá a Mbappé, jugará Vinicius, quitará a uno. Todos pensábamos, ¿no?, que iba a mantener esa línea de 3-5-2, y de repente sale con ese 4-3-3, que salió muy mal, las cosas
lo
como
dijo,
son.
Lo dijo, se equivocó, lo dijo claramente, se equivocó. No sé si en caso de no haberse equivocado, las cosas hubieran salido mejor. Más que nada porque el PSG ahora mismo es una máquina absolutamente perfecta, o sea, es el club del año, es un juegan de memoria, rapidísimos, y no se me ocurre cómo ganarles, y menos con un entrenador que lleva un mes al frente de un equipo con jugadores que están intentando amoldarse a sus nuevos roles. El problema de Xabi Alonso va a ser el problema que tuvo Ancelotti, principalmente la gestión de las estrellas. Estábamos hablando del Bosque antes, ¿no? La gestión de tipos que tienen que correr hacia atrás, que tienen que defender, que tienen que conseguir que el equipo defienda con 11. ¿Puede algún equipo grande, muy grande, con un delantero muy grande, puede defender con 10? Pero el Madrid ahora mismo tiene a Vinicius y a Mbappé, que son muy, muy, muy grandes, y no pueden defender con 9. Sí. Es imposible, completamente imposible. Y se vio la temporada pasada, y se ha visto en este partido. Ese es el principal problema que tiene el Madrid ahora mismo. Y luego, bueno, pues está el PSG está en una liga en la que no está el Madrid ahora mismo.
Sí,
¿no?
Sí.
Es imposible que el Madrid ahora mismo pueda... creo que a pesar de la táctica con la que jugó, o sea, con la que hubiera jugado, creo que tampoco hubiera sido posible derrumbarlos porque están jugando a una velocidad supersónica, eso me parece a mí.
Sí, sí. Ramón, creo que esto fue una bofetada de realidad, cuando veíamos un Real Madrid, que es verdad, que está en construcción, que Xabi Alonso además se encargó de decir en varias ocasiones, esto es el final de la temporada anterior, a partir de ahora nos centramos en la que viene, como diciendo, oye, yo he llegado aquí a las circunstancias que he llegado, con las circunstancias que he llegado, y a partir de lo que viene por delante será mi trabajo. Pero es cierto que el Paris Saint-Germain, a estas alturas de la temporada, el meneo que le dio el Atlético de Madrid, el meneo que le dio al Real Madrid, es tremendo el momento en el que está el equipo de Luis Enrique.
Bueno, digamos que para percibir la cumbre, para tocar el cielo, porque nos entendamos, antes tienes que haber estado en el infierno. No olvidemos que el PSG estuvo a punto de no clasificarse para la Champions, para las siguientes rondas, y a partir de ahí pues ha sido un equipo que, como estuvo en el barro, hoy día costará mucho que lo saques de la nube, ¿no? Eso le pasó a Luis Enrique con el Barça, vamos, en el 2015, cuando consiguió el triplete después de en junio, después de lo que había pasado en enero. Es decir, esos equipos que adquieren esa dinámica ganadora, y sobre todo con la personalidad que les infunde Luis Enrique, son difíciles de batir. Luego, también, que ni siquiera el Madrid gana ya con la camiseta. O sea, hay equipos que tienen un aura que dices, no, es que juegas contra ese equipo. Eso, hoy día, tal como están preparados la mayoría de rivales, es muy difícil, por más que seas el Madrid. Difícilmente, no digo que el Madrid no pueda ganar, como dices, no, es que puede ganar el Mundial de Clubs. Bueno, lo puede ganar, pero tiene que estar en las mejores condiciones. No vas a ganar simplemente por el aura porque eres el Madrid, sino que tienes que estar en las mejores condiciones, y el Madrid, para competir contra el PSG, no estaba en las mejores condiciones. Sí que creo, en contrapartida, que Xabi Alonso habrá sacado un buen diagnóstico. Creo que él aceptó un reto muy difícil, que es llevar la dirección del equipo en un momento que no le apetecía. Le dijeron, no, bueno, tienes que ir ahora, pues entonces vamos a ganar tiempo, porque así, con los fichajes, con lo que sea. Pero de paso, a ver si podemos ganar el Mundial. Bueno, pues ganar el Mundial no, pero sí que yo creo que el tiempo lo ha ganado para tomar decisiones. Otra cosa es que ahora tenga que llegar a un acuerdo con el presidente para saber si sus decisiones se pueden llevar a cabo. Yo las desconozco. No sé si consisten en qué papel van a jugar o qué rol van a tener los distintos delanteros. Ahora estamos viendo que Rodrigo es el que ha quedado fuera. No sé si es porque lo quieren traspasar o porque le quieren hacer una... No sé exactamente por qué. No sé si va a fichar un centrocampista. De momento, Ceballos no está teniendo el protagonismo que se sabía. O sea, hay cosas que hay que ver hasta qué punto él consensúa con el presidente las decisiones a tomar. Pero tiene un diagnóstico. Sí. Creo que eso es lo que es bueno para el Madrid. Pero también entiendo de que sin el compromiso de los 11, lo hemos visto entre todos, o sea, tú tienes que luchar por una causa, y la causa es el estilo. O sea, no vamos a luchar pero de alguna forma los madridistas no pueden luchar en Madrid para que Vinicius gane el Balón de Oro, claro, y para que Bellingham siga muy bueno. No, tiene que ganar para que el Madrid juegue bien a fútbol. Sí. Si los futbolistas individualmente no se comprometen a esa causa, y el ejemplo es el PSG, o sea, el PSG ganará seguramente, o puede ganar Dembélé el Balón de Oro como consecuencia de lo bien que está jugando el PSG, no al revés. Y ese es donde está el Madrid. O sea, el Madrid está como si le deben el Balón de Oro de Vinicius. No, Madrid lo que tiene que hacer es un buen equipo y a partir de aquí competir para ganar títulos.
Manuel, decías, de fondo, te escuchaba.
No, se decía eso, lo cuando hablaba Ramón de Ceballos, cuando hablaba Ramón de Rodrigo, que efectivamente la principal ventaja... Ah, no, y las semifinales, que hombre, que como testeo fue muy bueno, lo más duro ha sido la derrota, que es una derrota dura y justa, 4-0, que pudo ser peor, pero que bueno, que llegaron a semifinales y que al fin y al cabo, pues oye, ni tan mal. Pero bueno, claro, tampoco hubo un rival de una altura como la del PSG antes, ¿no? Pero bueno, el Mundial salió bien, dentro de lo que cabe. Nunca sale nada bien en el Madrid cuando no se gana. Nunca sale nada bien en el Madrid cuando se presenta en una competición. Pero para que Xavi llevase un mes y jugase con eso, entrenase a estos jugadores y se presentase en la semifinal, y se presentó además ante un rodillo. O sea, no se presentó ante un equipo que dices, oye, pues pudimos haberle atacado por aquí y por allá, ¿no? Es que el PSG me parece al día de hoy invencible. Dicho esto, no es ninguna excusa, Madrid tiene que ganar siempre. Se presentan los sitios para ganar. Pero lo que dice Ramón es exactamente eso, o sea, le ha servido perfectamente para un diagnóstico, para saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando y qué errores ha cometido él, que él reconoció en rueda de prensa cuando dijo no pude haber salido en ningún momento con los tres delanteros en el once titular.
Por cierto, Ramón, acaba de contarnos hace un ratito Adrián Soldevila que en el Barça ya se temen que hasta mediados, más o menos mediados de agosto, no puedan estar en el Fair Play, en el 1-1, es decir, no podrán inscribir, y que igual se alarga la situación, es decir, que igual Joan García tiene que empezar la temporada en el banquillo, que esto es lo que mosqueaba Nico Williams, entre otros que puedan llegar.
Bueno, veremos primero, todo el mundo está pendiente de esa reunión entre Ter Stegen y Flick. La verdad es que Flick, o sea, la llegada de Flick hoy ha sido una llegada del emperador, ¿no? Es decir, todo se ha calmado, vamos a ver qué hace Flick, y a partir de Flick creo que las cosas se ordenan mucho mejor y habrá que ver. Es verdad que si el Barça no puede empezar la temporada sin Joan García de titular o de portero inscrito para poder disputar la titularidad con Ter Stegen, eso yo creo que sí que es un golpe. La gente ha asumido que una vez no se puede contratar a Nico Williams, pues habrá que ver si se puede incorporar ese extremo izquierdo o ese delantero que puede jugar en punta tanto a la banda como en el centro. Veremos qué es lo que ocurre. El hecho de que sea en agosto, que sea el 31, el 15 y tal, la gente se ha acostumbrado. Igual que se ha acostumbrado que no se sabe cuándo se va a llegar al Camp Nou. Es decir, en el barcelonismo hay una cierta condescendencia que a veces se malinterpreta con lo que ha pasado con, por ejemplo, con Nico Williams, ¿no? Que si es presumir, si no presumir, si ya lo tienen, ya no tienen. Desde el punto de vista de la crítica periodística, y diría incluso, bueno, sobre todo de la afición, hay una cierta condescendencia, ya veremos. Veremos si el Gamper se juega en el Camp Nou o hay que jugarlo en el Johan Cruyff. Ya veremos si Joan García va a debutar en el primer partido de Liga o cuándo. Veremos si Ter Stegen, ¿por qué? O sea, todas esas cosas que veremos parten, a diferencia de otras temporadas, en que hay un equipo solvente. Es decir, no es lo que ocurría el año pasado. El equipo solvente significa que el Barça ya tiene un equipo que ha ganado todas las competiciones que ha participado, a excepción de la Champions, en la que llegó en semifinales y que perdió contra el Inter en una eliminatoria a cara cruz, como fue también en parte la del Benfica. Por lo tanto, esto es la gran diferencia respecto al año pasado. La gente está, yo la veo bastante tranquila y expectante a ver si puede ser Luis Díaz, si puede ser Rashford, si puede haber un... Por lo tanto, esa tensión puede ser una tensión informativa, que es la que nos ocupa, para saber si están en el Fair Play, si cumplen todo lo que tienen que cumplir, pero a nivel de barcelonismo, veo a la gente muy tranquila, más mirando si el Madrid llegará a tiempo para disputar los títulos o todavía le faltará un poco, para ver cómo el Atlético Nico Williams, que es capaz todavía de dar un mejor, más crecimiento, ese Atlético de Madrid con Baena y tal. O sea, estamos hablando un poco, pero que el Barça habla ya desde, bueno, nosotros ya. O sea, hay cosas que están ocurriendo que no necesariamente son malas para el Barça, aunque lo puedan parecer. A mí, por ejemplo, me parece que el hecho de que Nico Williams no pueda jugar en el Barça hace el Barça más débil, sería más fuerte con Nico Williams, pero en contrapartida hace que el ascendente que tiene Lamine Yamal sobre el equipo se reduzca. Si vienen Nico y Lamine, ya son la pareja que parece que tienen que jugar todos los partidos. Pues bueno, no, Lamine. Que si al aniversario de Lamine, que si el balón, pues es posible incluso que Lamine no gane el Balón de Oro y lo gane Dembélé. ¿Pasará algo? No, pues igual mucha gente piensa que es mejor que Lamine tenga que volver a competir para ganar el Balón de Oro. Sí. Es decir, todas las cosas que se están sucediendo para mí no son necesariamente negativas, sino que creo que estimulan la competitividad del equipo.
Y quería terminar con vosotros hablando, Manuel, de Carlos Alcaraz. Se ha vuelto a meter en la final de Wimbledon. Ha ganado ya a Fritz. Se va a medir a Sinner, que se ha cargado a Djokovic en tres sets. Si gana Alcaraz la final del domingo, habrá logrado su sexto título de Grand Slam de seis finales disputadas, que es una barbaridad. Aunque esto ya lo hizo alguien antes. Un tal Roger Federer ganó sus siete primeras finales de Grand Slam. Eso sí. Puede conseguir Carlos Alcaraz, con 22 años cumplidos ya este año, su sexto título de Grand Slam. Federer consiguió su sexto título de Grand Slam el año que cumplía 25. Hablamos de 3 años casi de diferencia, Manuel.
Y 3 años en hierba. Que España ha ganado en hierba. España se acostumbró a hierba con Nadal. España, pero era Nadal, creo que ganó 2 veces o 3, dos en Wimbledon, si no recuerdo mal. Y Carlos Alcaraz con 22 puede ganar 3 consecutivas en Wimbledon, que es absolutamente estratosférico para la cultura tenística española de tierra, ¿no? Me parece que está a un nivel, lo he visto jugar hoy y se me escapaba la sonrisa porque era como imposible. Cuidado con Sinner porque también está como en modo loco. Creo que lo que dijo Iván Isevic en esta entrevista famosa en la revista Clay, que ha dicho: estoy entrenando a un jugador por Tsitsipas, que tengo que convencerlo de que no, o sea, convencerlo no, que tengo que decirle que lo entreno, pero que no va a ganar un slam mientras es Sinner y Alcaraz gana este nivel, cosa que es increíble que se lo diga. Dices que están a muchos peldaños. La final de Roland Garros, dijo, es una cosa de otro mundo, y estos dos tipos están jugando a un nivel en el que nadie, salvo Djokovic, se puede acercar. Bueno, Djokovic creo que ha perdido hoy con Sinner, y Alcaraz ha pasado por encima de Fritz. Otra finalaza de estos dos, y creo que decíamos, ¿cuándo se volverá a vivir una rivalidad Nadal Federer con Djokovic? Pues la tenemos enfrente y la vamos a tener como 10 o 15 años tranquilamente, porque están jugando a un nivel que no se me ocurre a nadie que pueda acercarse.
Déjame corregir algo, he dicho el sexto título de Grand Slam de Federer había dicho Australia 2006, no, fue US Open 2005, es decir, 24 años tenía. Las cosas bien dichas, bien parecen. Ramón, ¿qué te parece a ti lo de Alcaraz? Porque es que se nos acaban los calificativos, acaba de empezar casi en esto.
Pero yo creo que cualquier persona normal, aunque no sepa de tenis, se iría de la mano de Carlitos Alcaraz a donde le llevara. Porque con Carlos Alcaraz...
A Ibiza, sobre todo.
Es igual. O sea, es igual. O sea, tú
se juega como se vive, Ramón.
No tengas ninguna duda.
¿Vamos dónde? ¿A la pista de tenis? A la pista de tenis. ¿Vamos dónde? A tomar una copa. De baile, al baile. Donde tú quieras, yo me voy contigo donde me lleves.
Esperas independientemente un passing, una dejada, de que ganes. Un globo, un passing. O sea, la vida, macho.
Exacto, puedes ganar o puedes perder. No sé qué ocurrirá con Sinner. Yo no me iría nunca con Sinner a ningún sitio. Con Carlos Alcaraz me iría a todos los sitios del mundo. ¿Por qué? Es emoción, es creatividad, es ingenio, transmite. Es la vida, lo es todo. Y eso creo que es lo que hay, lo que le da a él el aura de que hablen del McEnroe, que habla como habla de Alcaraz, sí. O sea, tenistas que hablan de él como una especie que ha conectado con las nuevas generaciones y la manera de ser que hace que todos estemos entusiasmados. O sea, yo pongo el partido y no sé qué va a pasar, me fijo en qué va a hacer.
Correcto.
O sea, ¿sabes? Sí, no mirar el marcador, sino mirar qué jugada ha hecho, qué juego ha disputado. Eso yo creo que es cuando disfrutas del juego. Luego, pues lo normal es que ganen, y si no ganan, pues seguro que me lo habré pasado igual de bien.
Alcaraz tiene un carácter muy español. Sinner parece mentira que sea italiano, de verdad. O sea, no tiene pinta de italiano en todos los sentidos, las cosas como son. En fin, que nada, el domingo disfrutaremos de una nueva final, a ver si consigue el sexto título de Grand Slam de forma consecutiva, Carlos. Sería un 6-6, que sería brutal, y sería acercarse a esos 7-7 que consiguió en su día Roger Federer, que parecía inalcanzable, y fíjate, a las primeras de cambio, Carlos Alcaraz lo tiene ahí cerquita. En fin, la semana que viene lo comentamos, Ramón, Manuel, gracias a los dos, cuidaos, abrazo fuerte.
Un abrazo grande a los dos, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.